el siglo VI a.C., Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, afirmó que el principio del universo era el agua. Y, paradójicamente, ese principio podría ser nuestro fin. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra, y el agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región líquida, con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida, la realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
Muy buenas tardes, amigos. Permítanos entrar a sus hogares, a sus autos, a sus oídos, para que escuchemos ahora un programa más de Región Líquida. Mi nombre es Jorge Legorreta y les agradezco muchísimo su presencia radiofónica para conducir un programa más con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río, que se va a referir hoy a el agua y el medio ambiente. Contamos en nuestros estudios, y agradecemos muchísimo su presencia, a la maestra Pilar Saldaña. Ella no solamente es maestra de maestría, sino también es bióloga y trabaja como subcoordinadora de hidrobiología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Y también al ingeniero, que también es maestro de maestría, Eugenio Barrios. Él colabora en un fondo muy importante, en un fondo mundial para la conservación de la naturaleza. Le agradecemos, maestro Eugenio, que nos acompañe esta tarde. Hoy vamos a hablar de este tema importantísimo, de la relación del agua y lo que le rodea en esta gran ciudad y en otras grandes ciudades que tenemos en nuestro México. Escuchemos la siguiente cápsula.
¿De dónde se origina el agua? Yo creo que Dios dijo, hágase el agua, y se hizo el agua, ¿no?
El inicio del agua, pues, no me acuerdo, ¿eh?
Pues debe de haber sido algún proceso químico en justo cuando estaba originando la vida. No sé, algún par de moléculas se juntaron de oxígeno y todo eso y surgió la primera gota de agua.
Pues el H2O, ¿no?
El agua proviene de los geysers, un brote de agua natural.
Existen básicamente dos teorías acerca del origen del agua en el planeta. La más tradicional plantea que se formó en el centro de la Tierra por reacciones a altas temperaturas entre átomos de hidrógeno y oxígeno. Luego pasó a la superficie en forma de vapor y al enfriarse y condensarse, formó el agua líquida de los océanos. La otra teoría, más reciente, propone que el agua llegó a la Tierra en forma de hielo en el interior de numerosos meteoritos que al impactar sobre la superficie terrestre liberaron el líquido. Estas son teorías. Lo cierto es que el agua que apareció entonces en la Tierra es la misma que hizo nacer la vida y que ahora tenemos. Se evapora en los océanos, forma nubes, se precipita como lluvia y forma ríos, lagos, hielo. El agua hace vivir al planeta. Y no debemos olvidar que más allá de nuestras necesidades humanas, los ecosistemas y las demás especies la necesitan.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Ingeniero Eugenio Barrios, ¿cuál sería, para que tengamos muy claro, la relación del agua, la importancia del agua en la naturaleza que todavía, por fortuna, conservamos en esta ciudad y alrededor de ella?
Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que lo importante es empezar pensando y teniendo claro que el agua es naturaleza, ¿no? O sea, no es el agua y la naturaleza, sino esta agua es parte de la naturaleza y es parte de los ciclos de vida que se dan desde las montañas hasta los mares, ¿no? Todo este recorrido que surge del ciclo hidrológico es donde se va desarrollando la vida. Los bosques dependen del agua, los desiertos dependen del agua, nuestros mares y las zonas productivas de las costas dependen de esta fluir de agua, ¿no? Uh-huh. El asunto es que estamos tan acostumbrados a ver el agua ya en las llaves y en las botellas que se nos ha ido ese concepto. O sea, pensamos que el agua es algo, un insumo, ¿no? Claro. Pero el agua es naturaleza,
¿no? Claro. Y claro, no podría haber, refiriéndonos a la naturaleza, lo verde, los bosques, los prados que tenemos alrededor, de donde vienen grandes insumos para la ciudad, sin el agua. Por decir, esto sería como un gran disparate, ¿verdad? El agua es parte de esta naturaleza y la requerimos cuidar.
Por supuesto.
Doctora Pilar Saldaña, mucha gente habla de ecosistemas. usted podría definirnos este concepto de qué es un ecosistema y cuáles son los más importantes en la conservación de este ciclo del agua que ya hablaba el maestro Eugenio Barrios?
Sí, buenas tardes. Pues un poco como definición de ecosistema, así a grandes rasgos, podríamos decir que es toda la interrelación que se da entre los seres vivos con la parte no viva de lo que es la naturaleza, como es el aire, el agua. Toda esta parte está interactuando y forma diferentes ecosistemas, que puede ser un ecosistema acuático, un ecosistema terrestre, un ecosistema de bosques. Pero sin embargo, toda esta relación va muy unida y una depende de la otra, por lo tanto no podemos hablar de una parte en donde no esté directamente relacionada el agua para crear un sistema mucho más complejo, ¿no?
A ver, podemos definir la zona metropolitana de la Ciudad de México, es una ciudad muy grande, una de las más grandes del mundo. Podríamos referir concretamente, territorialmente, puntualmente, ¿qué ecosistemas serían los más importantes en la ciudad, los que tenemos más cerca a la ciudad?
En la ciudad pues tenemos lo que es el Ajusco, que es un área,
las
montañas del Ajusco, que es un área muy importante para la ciudad.
Que nos estamos como comiendo, porque cada vez que uno sale a Cuernavaca, uno ve las casas que se van subiendo,
sí,
y llegarán hasta la cresta de las montañas del Ajusco algún día.
Y esa es la parte que, bueno, se tiene que ir definiendo y delimitando para que no nos estemos perdiendo los bosques, ¿no?
Claro.
Que son una parte importante para que el agua pueda seguir estando presente en la ciudad.
Claro, es un ecosistema que está en transformación.
En transformación, así es.
¿Algún otro?
Pues otra parte sería las zonas de los bosques.
El bosque,
y de las áreas,
el desierto de los leones, sería otro ecosistema importante.
Sí, que están cercanos a la ciudad.
¿Xochimilco podría ser un ecosistema?
También es un ecosistema bastante importante porque también forma parte, además, como un humedal natural que todavía se tiene, ¿no?
Vamos a hablar de humedales.
Creo que en el caso de la Ciudad de México sería interesante comentar que, bueno, la ciudad era un ecosistema lacustre.
Eso es importantísimo.
Sí. Entonces, la ciudad, esta idea de funcionamiento de un sistema natural, pues la ciudad sigue funcionando como un lago, ¿no? Y el problema es cuando nos ponemos en contra de cómo funciona naturalmente una zona, un ecosistema, y son las inundaciones y problemas que padecemos cotidianamente, claro, aquí en la ciudad, ¿no?
O sea, la ciudad de antes era un gran ecosistema.
Era un gran ecosistema, claro.
Y la ciudad misma es un ecosistema en transformación.
Ajá.
Ahora, si nosotros transformamos los ecosistemas, los destruimos, ¿tiene una importancia, tiene algún impacto en el ciclo del agua?
Por supuesto. O sea, nosotros hemos alterado artificialmente el ciclo natural del agua de la antigua ciudad o Valle de México. Y bueno, pues ahora, de ser una cuenca cerrada, un gran lago, ahora es un, lo estamos desecando y tratando de que no sea un lago, ¿no? Entonces, claro, es una lucha permanente y con pocas probabilidades de éxito finalmente, ¿no?
Claro. Usted habló de un humedal, ¿no? La palabra humedal. Vamos a ver, amigos, ¿qué es un humedal?
¿Humedal? No sé, me suena así como a una medida de humedad, para medir la humedad.
No, la verdad es que no sé.
No tengo ni idea de qué sea una humedad. Debe ser algún tipo de ecosistema o algo así.
Un humedal, no tengo ni idea. No sé, me imagino que ha de ser una especie de hongo que genera el agua.
No sé, de húmedo, no sé, debe ser de, no sé.
Los humedales son áreas que se encuentran inundadas por aguas dulces o salinas, ya sea temporal o permanentemente, como lagunas costeras, esteros, manglares, pantanos, lagos de agua dulce y demás. Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más importantes del planeta, pues son zonas de gran biodiversidad, además de que cumplen funciones muy elementales en el equilibrio ecológico, pues ahí se llevan a cabo ciclos hidrológicos y químicos, además de funcionar como los receptores de desperdicios, limpiar las aguas contaminadas, prevenir inundaciones, estabilizar la línea costera y recargar los acuíferos subterráneos. Además, los humedales son altamente productivos, pues sirven para la reproducción de algunos moluscos, peces y crustáceos de gran importancia económica y alimenticia.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Amigos, estamos conversando ahora con la maestra, primero las damas, bióloga Pilar Saldaña Favela, subcoordinadora de hidrobiología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y con el ingeniero, también maestro, Eugenio Barrios, del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza. su servidor Jorge Legorreta conduce este programa que alrededor del medio o el agua y el medio ambiente estamos tratando de ampliar conocimientos básicos sobre la importancia de este vital líquido y su relación con el medio ambiente. Hemos escuchado la palabra humedal. Mucha gente, a lo mejor es la primera vez que lo escucha, muchos niños, muchos jóvenes que nos escuchan, esto del humedal. Es un concepto que deberíamos primero explicar y saber si esta ciudad o este país tiene humedales. ¿Quién quiere empezar?
Pues, biólogo. Yo podría comentar, para ponerlo muy, muy claro, un humedal es un pantano.
O sea, un pantano, así como...
Las zonas inundables donde hay agua la mayor parte del año o presente en la superficie o muy cerca de la superficie. Es lo que se ha llamado actualmente un humedal, ¿no?
Sí, también, bueno, retomando lo que dice el maestro Eugenio, otra parte también muy importante es, la zona costera tiene humedales que son muy, muy importantes porque son las áreas muy productivas dentro del país. En estas áreas en donde entra la parte de ríos junto con el mar y en donde se hacen zonas de inundación, en estas zonas hay zonas muy productivas porque es donde llegan camarón o muchas de las especies de peces importantes a hacer una parte de su ciclo de vida. Y estos humedales son muy productivos y son una parte muy importante del país, ¿no?
O sea, podríamos considerar que México como país es un país que tiene humedales, muchos humedales respecto a otros países del mundo. ¿O podríamos decir que es un país rico en humedales, México?
Sí, en términos generales, sí, México es un país muy rico. Y lo importante, además de la cantidad de humedales, lo que comenta la maestra, es la importancia productiva de estos humedales. Hay una evaluación económica que de todos los servicios que prestan los humedales y llega hasta, lo han valuado a nivel internacional, porque está muy de moda ponerle precio a todo, hasta $500 los servicios por hectárea, los servicios que puede prestar un humedal. Entonces, y aquí estamos hablando de control de inundaciones, producción de agua, producción de peces, camarón, claro. Muchísimas cosas. Ofrece grandes servicios.
Y el gran problema que tenemos es que como país estos humedales deben estarse reduciendo debido a esta actividad turística que se presenta en las costas, debido a la privatización a veces que hacemos de nuestras costas, que hay más interés en levantar a veces edificios para los turistas y edificios para el turismo local que conservar estos terrenos que tienen una importancia económica de largo plazo.
Claro. Así es.
Ahora, ¿en la Ciudad de México tenemos un humedal importante?
Pues sería el de Xochimilco, ¿no? Que es Xochimilco. Muy importante
las chinampas.
Por el área y por la conservación que se le está dando como patrimonio que ya se tiene declarado, ¿no?
Claro, hay una declaración mundial, ¿no? De declarar esta zona de las chinampas de Xochimilco como un humedal que compite con los humedales más importantes del mundo.
Uh-huh, sí.
¿Y hay riesgos de su afectación?
Pues de alguna forma ya se han estado detectando, ¿no? En el sentido de que, bueno, los problemas de contaminación que afectan a esa área y los problemas también que se están dando de que cada vez se está urbanizando más.
Claro.
Entonces, eso hace que esa parte de la transición de terrestre a acuático se vaya reduciendo.
Claro.
Y por las especies también endémicas que se tienen, ¿no?
Claro, se van reduciendo.
Se van reduciendo.
Y además se va afectando el ciclo del agua.
Así es.
Porque sí. Si usted urbaniza una parte de la ciudad, hay menos agua. Llueve menos porque en lugar de estar permitiendo que haya una mayor abundancia de agua que la necesitamos para recargar el acuífero, pues ponemos concretos y esa agua pues va al drenaje y sale.
Y sale hacia otro estado, ¿no?
Hacia otros, uh-huh. Lo hemos dicho en otros programas, hasta el Golfo de México. Entonces la importancia es tenemos en el futuro de cuidar los humedales que tenemos en el país y que tenemos también en la Ciudad de México. Hay otra parte de la naturaleza que en general la gente dejamos de percibir, que son los bosques. Los bosques que son parte fundamental también en el ciclo del agua. Ustedes hablaban hace un momento de estas grandes áreas verdes que todavía tenemos en el sur de la Ciudad de México cuando vamos hacia Cuernavaca, del desierto de los Leones como parte de un bosque porque ahí hay montañas, pero lo que hay que llamar la atención es que toda la Ciudad de México está rodeada de montañas. tenemos montañas hacia Puebla, tenemos montañas hacia Pachuca. Es decir, la Ciudad de México es una cuenca cerrada y está rodeada de montañas. Háblenos un poco de la importancia de la conservación de estos bosques, porque pues la ciudad tiene un crecimiento desmesurado ahora y a veces no respeta nada. Muchas zonas de la Ciudad de México hoy se están talando, se están tirando para construir viviendas. Háblenos para que la gente pueda entender qué importancia tienen los bosques en una ciudad como donde vivimos.
Ingeniero. Pues como hablábamos al principio del programa, necesitamos considerar el agua como parte de la naturaleza. Y los bosques son el elemento que a través del cual el agua fluye, recarga mantos acuíferos, forma lagos, forma ríos. Si un bosque está conservado, pues esa agua va a ser de mejor calidad, va a arrastrar, va a perder menos suelos. Entonces, está inmerso en este funcionamiento del ciclo hidrológico, ¿no? Es de ahí la importancia de los bosques, ¿no?
Claro. Sí, y en este mismo sentido es, bueno, cada vez las ciudades siempre se van creciendo más y es importante que, bueno, los crecimientos de las ciudades tengan un buen estudio para que se pueda ir delimitando hacia dónde se pueda crecer y hacia dónde no. Y realmente la parte de estar constantemente talando los bosques, pues debe de ir disminuyendo para, como dice el maestro, siempre se tenga una fuente de captación de agua para la recarga de acuíferos, porque de esa forma se va a poder tener una ciudad mucho más sustentable y se va a poder estar protegiendo las áreas verdes que son importantes para todas las ciudades.
Claro. De sus conocimientos y de sus concepciones y de sus informaciones que ustedes han hecho en este programa, uno puede inferir que es probable, es factible que la ciudad pueda ir creciendo conservando parte de sus bosques. Tampoco, la ciudad necesita viviendas también. Pero ¿por qué? La pregunta sería, inferida de lo que ustedes dicen, ¿por qué toda la ciudad requeriría suprimir los bosques para construir ciudad de asfaltos y de edificios? Podríamos pensar en una gran utopía de que una parte de la ciudad deberíamos conservarla como bosques y otras partes sí crecer. Eso podría tener algún balance en el desarrollo urbano con la naturaleza, como ustedes lo han dicho, la importancia que esto tiene, porque si no, pues ¿de dónde va a venir el agua en los próximos 50 años si nosotros estamos destruyendo al mismo tiempo la naturaleza que produce esa agua? Bueno, pero también tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué hacemos nosotros, los comunes y corrientes ciudadanos, para preservar estos ecosistemas, estos humedales y estos bosques? Después de esta cápsula.
En el momento que no hay árboles, que no hay, los ecosistemas se acaban, también el ciclo del agua se afecta muchísimo. No hay manera de que se evapore el agua y regrese el ciclo de la lluvia.
Yo creo que sí debe de impactar en alguna magnitud al agua, ¿no? Sí, ¿no? Porque se va desgastando, se va descomponiendo el ciclo natural.
Por ejemplo, los árboles es una de las formas por las cuales se recicla el medio ambiente.
Se calcula que de cada 3 vasos de agua que se beben en México, 2 vienen de sus bosques y selvas. Y esto se debe a que los bosques y las selvas son verdaderas fábricas de agua, pues son áreas en las que la vegetación propicia la precipitación pluvial y la lluvia puede escurrir hasta los cuerpos de agua o infiltrarse a los mantos acuíferos. México cuenta con 65 millones de hectáreas de bosques y selvas, pero desafortunadamente cada año se destruyen más de 700.000 hectáreas, lo que equivale a 5 veces el tamaño del Distrito Federal. De seguir con este ritmo de deforestación, en menos de 100 años nuestro país no tendría bosques ni selvas, con lo que la disponibilidad de agua se vería afectada irreversiblemente.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Ustedes dos hablaban de que la gran Ciudad de México es un gran ecosistema en transformación. Hablábamos de que los ecosistemas están en transformación. Hay un impacto importante del hombre porque las ciudades se transforman, no pueden quedar inactivas. Hay muy pocas ciudades en el mundo que no se mueven, las viejas ciudades europeas quizá, pero hablando de la Ciudad de México, es una ciudad en constante ebullición. Entonces, yo les preguntaría, ¿cuál esta actividad humana necesariamente daña su participación del hombre en los ecosistemas generalmente daña el ecosistema, deberíamos estar preparados para una intervención distinta. ¿Cómo se está haciendo estas transformaciones de los humedales, de los ecosistemas y de los bosques en esta Ciudad de México? Ingeniero Eugenio Barrios.
Bueno, pues creo que lo que estamos sufriendo es la degradación generalizada de muchos de estos ecosistemas con la pérdida de los servicios que ellos nos prestan. O sea, estos ecosistemas, como lo hemos mencionado a lo largo del programa, pues nos ayudan a controlar inundaciones, nos proveen agua, una serie de servicios que en la medida en que nosotros los degrademos, los vamos a perder y los vamos a tener que suplir con obras y con dinero, ¿no? O sea, estas grandes obras lo que hacen es suplir estos servicios que hemos perdido de los ecosistemas. Entonces es una decisión que debe tomar la sociedad. ¿Qué hacemos? ¿O conservamos nuestros ecosistemas, que a final de cuentas es una opción más barata para todos, vamos a tener que construir esas grandes obras para contrarrestar esa pérdida de servicios que tenemos? Claro. Hay un factor adicional que es muy importante. Nosotros nos estamos enfrentando, el mundo se está enfrentando a la cuestión del cambio climático, del cambio global del clima, donde la incertidumbre acerca de lo que va a pasar en términos de lluvias, tormentas, huracanes, no la tenemos clara. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos nuestros ecosistemas conservados, pues vamos a estar mejor preparados para hacer frente a esa incertidumbre, ¿no?
Usted hablaría, bióloga Pilar Saldaña, de que si logramos conservar todos los humedales y los ecosistemas del bosque, del desierto de los Leones, las partes verdes que nos quedan hacia Milpalta, si se pudiese conservar esos ecosistemas que son importantísimos en el ciclo del agua, pudiéramos conservar un poco la ciudad, es decir, que la ciudad tendría más salvación en el futuro, hablando de estos cambios importantes climáticos que hablaba el ingeniero Eugenio Barrios, y que podríamos tener un futuro más promisorio.
Sí, así es. Muchas de las cuestiones y el crecimiento que siempre todas las ciudades tienen debe de ir bien balanceado y debe de ir bien estructurado en cuanto hacia dónde se quiere ir creciendo, los lugares en donde ya no es posible hacer crecimiento para poder estar protegiendo los bosques que están rodeando a la ciudad. Y en este sentido también, cuando se hacen obras para la construcción de viviendas y eso, es importante que en todas esas áreas urbanas que se están abriendo se tenga muy muy en especial las áreas que puedan ser verdes, las áreas en las que la población pueda tener un disfrute de áreas verdes para la recreación, y en donde también se pueda proteger la vegetación y los árboles que ahí se planten. De esa forma se puede ir teniendo un equilibrio entre lo que es crecimiento y lo que puede ser también el servicio que, como dice el maestro Eugenio Barrios, se tiene de todos los servicios ambientales.
O sea, su experiencia nos obliga a reclamar su decisión o su participación, en el sentido de que sí existen en otras partes del mundo, en otras ciudades, una intervención distinta a la que estamos haciendo posiblemente en esta ciudad con respecto a nuestros bosques y a nuestros ecosistemas. Sí se puede preservar la naturaleza y sí se puede intervenir, el hombre puede intervenir de otra manera, no destruyéndola, sino estudiando las consecuencias, de tal manera de ir paliando estas afectaciones con obras que requieren presupuestos. Así. Ustedes podrían decir que sí existen los caminos.
Sí, definitivamente. Yo creo que sí, ejemplos sobran a lo largo del mundo, inclusive dentro del país, y es importante rescatar esa idea del servicio que nos presta la naturaleza desde el punto de vista pragmático, ¿no?
Claro. Ahora, para terminar, la gente común y corriente podría producir estos ecosistemas, aunque fueran a escala doméstica, en escala de calle, podría producir estos humedales dentro de la propia ciudad.
Híjole, bueno, no humedales dentro de la ciudad, yo lo vería complicado, pero bueno.
O sea, tener macetas y tener plantas y en lugar de tener 100 metros de asfalto frente a mi casa, tener 50 de jardín y 50 de asfalto, ¿nos ayuda?
Por supuesto, sí.
Me refiero a ese tipo de acciones.
Sí, ese tipo de acciones son importantes porque uno va teniendo ciertas áreas que se puedan estar utilizando como áreas verdes, ¿no? En donde, pues ahorita cuando se hacen, se abren estudios para poder urbanizarse, pues se les maneja que tiene que tener cierta cobertura verde para que se pueda ir teniendo esa conjunción con la naturaleza.
La defensa de la naturaleza que nos queda en la ciudad es otra acción. Es decir, la gente a veces no ve, quizá, con importancia el que alguien o algo o algún interés tire un árbol. Hay mucha gente que sí, pero tirar un árbol y destruir un metro cuadrado de naturaleza afecta, porque estamos afectando el ecosistema. La defensa también es una toma de conciencia y una postura que la gente puede tomar al defender que la naturaleza y un árbol es tan importante como un transporte, como una vivienda, ¿verdad?
Definitivamente.
Esto sería parte también de una responsabilidad ciudadana frente a esta relación del agua con su medio ambiente. En la medida que cuidamos el medio ambiente, estamos teniendo más agua, que es un líquido que puede escasear en los próximos años o que nos puede destruir, como decía el ingeniero Eugenio Barrios, porque se están modificando las condiciones climáticas y geográficas de nuestro planeta y por ahí la naturaleza nos puede cobrar su factura, como decimos. Pues amigos, el tiempo se ha agotado, como todos los miércoles, en esta reflexión, en este espacio alrededor del agua. Le queremos agradecer muchísimo a nuestro equipo que hace posible este programa, en la operación técnica a Osvaldo Soto, en la información y John Gabriela Gómez, en la producción César Navarrete y por supuesto también a Cassandra Vicario, que es la que nos coordina, a los invitados y que asiste en la producción. Nuestros invitados, el ingeniero y maestro Eugenio Barrios, del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros.
Gracias.
Compartir sus conocimientos en esta reflexión sobre el agua. Y a la bióloga maestra Pilar Saldaña Favela, que trabaja pues en una de las regiones más disfrutables, que es hacia el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Cuernavaca, que ella funge ahí como subcoordinadora de hidrobiología de este Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que nos ayuda también con este programa. Mi nombre es Jorge Legorreta y les invito a que nos escuche nuevamente el próximo miércoles en un programa más de Región Líquida. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes y que tenga muy buen provecho.
Región Líquida. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra. El agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región Líquida. Con el arquitecto Jorge Legorreta. Región Líquida. La realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
Región Líquida es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio, realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2006.